Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Gracias desde hoy y gracias, muchísimas gracias por el apoyo a la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Vamos a seguir entonces con la parte de ¿dónde nos quedamos? Que se me fue la guagua.
Vamos a hablar de el cambio en la... Y eso en contabilidad es muy claro, el tema de la depreciación y quién es actualmente que valoriza los inmuebles versus lo sugerido en el documento. A ver, don Robert o don Cirilo.
Mira, la depreciación que establece la DGI para fines fiscales va a depender del tipo de activo. Por ejemplo, en el caso de los activos de edificio, era un 5%, que es lo que se está tratando de llevar al 10%. En el caso de las maquinarias, es un 15%, y en el caso del mobiliario y equipo, para los que tienen empresas, es un 25% de depreciación. Ese es el cambio que se quiere hacer, es el del 5, llevarlo a un 10%, que es lo que tú tienes ahí, Emil, como cambio. Eso favorece al dueño del inmueble porque le rebaja un valor mayor como costo al inmueble. Claro. Y eso le hace que tenga que pagar...
Se considera un gasto y al final de cuenta aumentan los gastos y entonces disminuye el pago de impuestos.
Correcto.
Bien, entre las cosas que también se mencionan y que van en detrimento de un logro que ha sido... que fue en su momento y ha sido muy favorecedor, es la deducción de los impuestos por educación. Cuando se habla de eliminar esto, a mí por poco me da un síncope, porque en un país donde usted no está, no tiene garantizada la educación ni para sus hijos, ni para usted, ni para quien sea, ¿cómo después de lograr un incentivo de esta forma, usted puede hablar de que va a quitar eso? Entonces, eso de verdad me indignó bastante porque, cónchale, o sea, y vamos al principio de todo. Cuando se habla de pagar impuestos, la primera pregunta que debe surgir es ¿en qué lo van a usar? Y ese es el gran problema nuestro dominicano, que nunca sabemos a dónde van a parar los impuestos. Fíjense en los impuestos de los combustibles. Los combustibles pagan un montón de dinero de impuestos. O sea, más del 50% de lo que pagamos por un galón de gasolina es impuesto. Entonces resulta que tenemos aproximadamente 5 semanas sin que se aumenten los precios de los combustibles. Y todo el mundo, qué bien, pero cada vez que se habla de que se dejaron congelados los precios, se habla de que a un costo que el gobierno asumirá de 330 millones de pesos o de 450 millones de pesos esta semana y la próxima semana y el resto. Entonces, suena también a populismo y a déjame tranquilizar a esta gente asumiendo un costo que nos lo van a cargar de una manera o de otra a nosotros. Entonces, ley...
En esa línea, Carlotti, la pregunta y los comentarios que han explotado en las redes es, ok, hay la necesidad de una revisión impositiva, es viejísimo el código, las compañías calificadoras de riesgo nos lo han pedido por muchos, muchos años, que eso es importantísimo también, pero también es cierto de que, ok, y era lo que siempre hemos dicho en el programa, si tú piensas el país como tu casa, y tu casa tiene un nivel de ingreso y un nivel de gasto, y los gastos se van por encima de tu nivel de ingreso, también tenemos que hablar de rebajar gastos. Uh-huh. Tenemos que hablar de el dinero que se le da a los partidos, que si los barrilitos y que todas esas muchísimas cosas también, que en algún momento tiene que ser, alguien tiene que mencionar eso. O sea, no puede ser que se le aumente el dado como estamos venimos hablando de hace mucho tiempo, al país, a los ciudadanos, versus que si lo, las exenciones, que si la disponibilidad que tienen, que si para el Día de las Madres a cada diputado le toca qué sé yo cuántos millones. O sea, vamos a hablar de, es verdad, el presidente ahora está volando en clase turística. Bueno, tremendo ejemplo. Pero faltan muchísimos temas que por eso es que yo creo que también se lanzó y bueno, se echó para atrás. Vamos a revisarlo de nuevo, hay que mirarlo otra vez. Ese no es el documento real, porque también viendo el termómetro de la situación.
Obviamente. Se cae de la mata y ha pasado un millón de veces, mil. O sea, se hace. Yo recuerdo que cuando la gasolina no se aumentaba todas las semanas, siempre había una especulación de que van a subir, qué sé yo, 10 pesos el galón de gasolina. Y cuando eran 8, tú dices, ah, no eran 10, eran 8, qué bien. O sea, es como a jugar todavía a este asunto de jugar con la inteligencia de las personas. Ayer hubo una declaración que fue la tarea que le puse a Cirilo, que tenía que ver con el Consejo Económico y Social, que sobre todo de que se hablara de esa ley para ver e imponer estos impuestos que se están hablando con relación a la parte de las zonas francas que tú mencionaste de inicio también, y el desmonte de algunos de los incentivos a la industria turística. Sabemos que la industria turística tiene incentivos desde el año 1979, cuando se hizo la ley con el fin de que las personas pudieran, o las empresas, grupos, pudieran instalar facilidades turísticas en el país para que hoy tengamos la industria turística que tenemos y que va en recuperación. Y bueno, tú quitarle incentivos a una industria que puede ser madura, y esto no fue especulación. Esto yo misma vi al presidente hablando de eso en una entrevista que dio para El Sol de la Mañana, donde decía, yo soy parte de la industria turística dominicana y entiendo que está lo suficientemente madura para ir desmontándole impuestos de incentivo. No sé.
A ver, don Cirilo. O sea, Carlotti, que hay un detalle que a mí me preocupa porque es uno de los rubros, o mejor dicho, de los servicios que yo doy, que es la ley de cine. Uh-huh. A la ley de cine se le piensa quitar una serie de situaciones que benefician al sector. Uh-huh. Y los cineastas ahora mismo están preocupados, los productores, sí, porque el detalle es que una persona invierte en una película. Entonces, cuando tú inviertes en una película como una empresa, te dan una exención de impuestos hasta un 25% del impuesto sobre la renta que tú ibas a pagar ese año, uh-huh, en base a lo que tú invertiste. Uh-huh. Entonces, el detalle es que lo quieren quitar, quieren ponerlo de otra forma menos beneficiosa. Entonces, el productor de una película sale a buscar inversión y no va a encontrar, porque el empresario le va a decir, no, pero es que ya el incentivo...
Ya no me negocio.
Y hay muchísimos incentivos, Cirilo, y la ley tú que la conoces bien, tú sabes que tienes algunos parches que hay que tapar. Tiene algunos hoyitos que hay que tapar, hay un 10% de un asunto ahí que se maneja y se maneja entre las personas, entre los mismos actores, no actores los que actúan en la película, sino las personas que se involucran en todo el asunto de la inversión, y que hay un porcentaje que la ley lo está ahí, lo contempla como legal, pero tú tienes que verlo y buscarle la forma para sacar ese beneficio que existe ahí, y es un parcho, y tú sabes de lo que estoy hablando.
Te digo que si la ley de, no sé tanto de la ley del turismo, pero de la ley de cine, si se quita ese incentivo, la industria incipiente que tiene 10, 12 años, qué sé yo, o sea, no vamos a llegar al nivel de cine de México y otros países que nosotros ya más o menos estábamos compitiendo porque si no se invierte en cine, si no hay ese atractivo para el inversionista, llega un momento que ¿cómo tú haces una película? Porque no, una película cuesta.
Claro. Y hablando de declaraciones del presidente Abinader cuando recibió a Van Diesel en Puerto Plata y J-Lo en Samaná, en Cabrera, y el otro, todos los artistas, todas las películas que en este momento, todas las producciones que se están haciendo en la República Dominicana, que nos están encaminando a llegar a esos niveles de México y otros países. Sí. Como que, o sea, yo, algo que me acaban de... Dos personas coincidieron con el mismo punto. Otra cosa que me gustaría hablar con Robert y ustedes también es momento de hablar de este tema.
Bueno,
nos quedamos mudos todos. No,
es momento de estar hablando de aumentos impositivos, de desmonte de exenciones, cuando acabamos de pasar o estamos pasando los efectos de una pandemia a nivel global, que estamos buscando la forma de desarrollarnos de nuevo, de volver a ese mundo normal de vida, de ingresos, de producción, de todo eso, hablar de momentos, no sé qué opinan.
Como
ustedes,
yo soy la menos letrada en el asunto, pero como estudiosa del turismo, cuando me tocó, yo soy licenciada en administración turística, y muchos de los incentivos que estudiamos en la universidad que tienen que ver con el turismo, hay muchísimas cosas que nosotros no hemos explotado como turismo, que tenemos un potencial grandísimo. Estoy hablando del ecoturismo, hablando del turismo de cruceros que está avanzado, estamos hablando de turismo de conferencia que hay que seguir incentivándolo. Entonces, para desmontar incentivos a la ley de turismo en este momento donde necesitamos tanto de este rubro, señores, es lo primero que entra a la economía, superado en este año obviamente por las remesas, porque el turismo estaba parado en todo el mundo y está parado en muchísimas cosas, y todavía queda un trecho grande porque las personas que están recuperando trabajos ahora no van a salir a hacer turismo si tienen dos dedos de frente, obviamente, porque tú no puedes gastar, tú no puedes el turismo, cuando tú haces turismo haces un gasto. Entonces, no es parte de lo que tú no vas a hacer o de lo que vas a recortar para poder tener un colchón, un clavito en tu casa. Entonces, es importantísimo que la ley, que el incentivo al turismo se mantenga, porque si no, vamos a bajar y vamos a volver a niveles que no, y con una infraestructura en crecimiento.
Y la ley de cine, Carlotti, también, tanto la de turismo como la de cine. Y como dijo Emil, no, de mi parte, como ciudadano, como abogado, como persona que quiere que su país en algún momento tenga los estándares internacionales grandes, que todo el mundo tenga una economía más o menos estable, la ley de turismo, la ley de cine, ambas de incentivo para que se produzca. Es entendible lo que dice el mismo presidente, como tú dices, que ya él, como conoce, él diría, bueno, yo creo que ya se pudiera ir desmontando, pero la ley de cine no. La ley de cine que falta mucho para que nosotros nos desarrollemos como dominicanos y lleguemos, como dice Emil, a ese estándar que nos ponga incluso a ganar Oscar. Porque sería bueno un día, Carlotti, que tú dijeras por la 91, la película dominicana de fulano, de tal, dominicano, ganó el Oscar internacional, ganó el Globo de Oro. O sea, yo quiero que mi país llegue a ese momento. Entonces, no podemos cercenar una industria muy buena, muy, muy productiva, que le ha creado en 10, 12 años, no sé, empleos directos e indirectos a muchísima gente, gente buena, gente que ni siquiera estaba, porque te voy a decir, una maquillista tiene que sacar su cine. Y entonces ella, cada vez que hay que maquillar a Emil de Boarí, que va a salir a escena, qué sé yo, a Robert, pues entonces ella se gana su dinero y eso va a la economía de la familia dominicana. O sea, no podemos atentar contra estas dos leyes.
Hablando, tocaste una cosa muy delicada en Emil, porque mi ahijada, Tan Isabel Esteve, es una de las maquillistas que más trabaja en ese negocio. O sea, que conozco muy bien de lo que estás hablando.
O sea, sí.
Mira, siguiendo con lo que me preguntaba Emil, quizás este no sea el momento de hablar de la reforma fiscal, pero hay algo que se mencionaba, Emil, y es el tema de ingresos gastos. Nosotros tenemos 2 años donde el gobierno está recibiendo pocos ingresos por todos los incentivos que se dieron por la pandemia, y hay un déficit enorme, y eso todo el mundo lo sabe.
Eso lo sabemos.
Entonces, ¿qué es lo que el gobierno está buscando? Tiene que producir el dinero, porque si no, van a tener que seguir haciendo los préstamos en el Senado, porque es lo que se ha estado haciendo para poder tener dinero para operar. Por más vuelta que le demos, el dinero que el gobierno actual ha ido aprobando en el Senado es para operar por todos los incentivos que se han dado con el tema de la pandemia, todos los negocios que han quebrado. Y la industria, en mi opinión, la industria de cine no se debe tocar, ni el turismo, porque el turismo es marca país y eso produce muchísimos empleos, produce inversionistas que traen muchísimo capital e invierten su dinero. Por ejemplo, hay una ley de desarrollo fronterizo que también es de incentivo, que lo han utilizado algunas empresas para poner empresas en sitios como Santiago Rodríguez. Eso hace que esos sitios
Importantísimo.
lleguen, eso hace que a esos sitios lleguen fuentes de empleo. Porque al final el gobierno lo que tiene que tratar es de que se genere empleo en todas las provincias del país, porque eso le da una carga menor al gobierno y ya por ahí el gobierno cobra más impuestos porque esa gente recibe salario en su mayoría.
Hablando
Y se hace el
de un
círculo.
impuesto del patio de nosotros, volvemos a lo mismo. Ah, bueno, vamos, perdón,
Tenemos que hacer una pausita.
vamos una pausa y, pero la pregunta para que la vayan analizando:
Perfecto.
impuestos al cheque. Cuéntame esa, porque esa yo no me la sabía.
Vamos a hacer una pausita y
Te le
vamos a hablar
explico
del
ahora cuando quieres ser.
impuesto al cheque luego de la pausa. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks de los